si hicimos las cosas bien realmente, este, a nivel de predio y de una forma también, es un tipo indicador a ver cómo estamos manejando el rodeo. Las ovillonas deberían de parir, son las, ser las primeras en parir, y bueno, este, también son las más sensibles por algún problema de aclar que todavía no han completado su desarrollo, y en ese sentido tenemos que tener extremar los cuidados, ¿verdad? Sobre todo el tema de recorridas, de recorrerlas dos veces por día o más también, este, para evitar este tipo de problemas, sobre todo en esta categoría. Y lo que hemos visto es que han, las condiciones que están pariendo en términos generales, digamos, y hablando en la zona de Durazno y comentando también con otros colegas, sucede lo mismo en otro departamento, las condiciones son buenas. Este, el invierno, si bien estos últimos días hubo una pérdida importante de condición de los vientres por estos días de exceso de lluvia, pero en general están poniendo en una buena condición, este, y hay pasto seco, este, un poco más pasto que años anteriores. Eso también permite tener al menos algún tipo de alimentación, que complementada con algún tipo de suplemento proteico, sobre todo en el caso del campo que esté medio seco, van a ayudar a esta categoría a tratar de que pierdan lo menos posible condición, pensando ya que después del parto hay que empezar a prepararlas para el entorno, ¿verdad?
¿Es necesaria o no una suplementación? Así, ¿cómo manejamos el tema alimentario?
Hay que tener en cuenta que esta categoría es la que tiene el horizonte mayor de permanencia en rodeo de cría, ¿verdad? O la expectativa que tenemos que duren 3, 4 años, 5 años en el rodeo, según el sistema de producción, pero entonces cuanto antes se preñen, y temprano va a ser, vamos a poder concretar esa permanencia dentro del rodeo. Y la alimentación juega un papel muy importante. Sabemos que venimos del invierno, estamos saliendo del invierno, no había mucho pasto, posiblemente las vacas hayan perdido, y sobre todo también las vaquillonas hayan perdido condición, y de aquí en más lo que tenemos que buscar es primero que esa pérdida, el desvalije sea lo más corto posible y la recuperación sea lo antes posible. Es un periodo difícil porque estos animales tienen los máximos requerimientos en esta época, y además todo lo que le demos de comer también va a ir hacia la producción de leche para alimentar a su ternero, y eso también no complica, pero nos lleva a que la alimentación tiene que ser lo mejor posible, y como es previsible, o como deberíamos tener la previsión de tener potreros reservados para esta categoría, y en el caso de que tengan mejoramiento extensivo como otro rincón, sería una muy buen uso para esta categoría, ¿verdad? Pariendo en agosto, en campos de cristalino, todavía no los campos no han venido, entonces es muy poco lo que tenemos para ofrecerle hoy en cantidad y calidad. En el caso de que, como hoy mencionábamos, que si bien que el invierno no ha sido muy riguroso y hemos visto en algunos predios pasto seco en los potreros, un suplemento proteico como puede ser un bloque proteico puede ser un buen complemento para poder ayudar a digerir mejor ese pasto seco, y de esa forma, como recién mencionábamos, dar una mejor nutrición a estos vientres, ¿no?
Nos corremos de categoría, Valentín, y bueno, vamos a las vacas a ver.
Son animales que ya han culminado su crecimiento, la etapa de crecimiento, también van a ingresar en un periodo donde los requerimientos son muy altos, o están ingresando, mejor dicho, últimos 3 de gestación y los primeros meses de lactancia, que eso también es necesario un buen plan de alimentación. Obviamente que priorizando las vaquillonas, pero no se puede descuidar esta categoría. También tenemos que tener en cuenta que en esta época del año difícilmente tengamos comida para todos los animales, entonces la prioridad serían para aquellas que tienen condición más limitante y sobre todo para las que van a parir temprano, ¿verdad? Conjuntamente o enseguida de lo que son las vaquillonas, ¿no? En la medida que el médico veterinario nos haya dado, cuando hicimos el diagnóstico de gestación, si se preñaron temprano o tarde, a las que se preñaron temprano, que van a parir en un momento donde las condiciones de forrajeras no son las mejores, bueno, tenemos que darle la mayor cantidad de forraje posible, que tengamos los mejores potreros para evitar esas pérdidas. Y bueno, y así seguimos con las de cola de parición, que si bien, digamos, van a parir cuando hay más pasto, también son las que tienen menos tiempo de recuperación, porque después viene el entore, y el entore es fijo, de una fecha fija, así que en principio deberíamos también tenerlas en cuenta. Pero, como recién te comentaba, primero las vaquillonas, después las que se van a parir temprano, las vacas de cría que van a parir temprano y tengan una condición más limitante, y por último, digamos, las vacas que van a parir más tarde, tenemos un tiempito más al menos para poder darle menos comida, ¿verdad? También tener en cuenta que Marcelo, espero que lo comente cuando él haga su exposición, pero tener en cuenta que en esta época del año es importante también la altura del forraje, ¿verdad? Uh-huh. A veces un centímetro más, un centímetro menos de la altura del pasto nos lleva a que un animal pierda o gane condición, ¿verdad? Y si bien, bueno, estamos agregándole más complejidad al manejo del establecimiento, midiendo la altura del pasto, en potreros grandes, que sabemos que a veces puede ser un poco engorroso, en estos momentos, todo lo que hagamos en estos momentos va a repercutir durante el entore y posiblemente nos pueda servir también como para evitar gastos durante el entore, ¿verdad? Evitar un destete precoz tiene un costo importante, y bueno, ese tipo de manejo que hagamos ahora puede corregir ciertas deficiencias que tuvimos durante el invierno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo lo que hagamos de aquí en más va a repercutir en el entore y bueno, y en las medidas que tengamos que tomar después, ¿verdad?
Del punto de vista del crecimiento de pasturas y tomando en concreto el mes de junio, que bueno, es un tercio que tenemos del invierno, los datos de las tasas de crecimiento están en general un poquitito por debajo del promedio de los últimos 14 años. Es lógico que está siendo un invierno bueno, es lógico que es un invierno que estamos con pasto, pero el pasto no se generó en el invierno. Nosotros venimos con un fuerte traslado de pasto del otoño, donde las tasas de crecimiento fueron entre un 25 y un 30% por encima del promedio, y eso determinó de que se entrara al invierno con pasto, y es lo que estamos viviendo ahora. Por otro lado, es importante resaltar conceptualmente que si bien la diferencia entre un invierno bueno y uno horrible puede llegar a ser del doble, hay que tener en cuenta que en el invierno las pasturas crecen muy poco, y el doble de muy poco también es muy poco. O sea que la diferencia en valores absolutos, en términos reales, de tasas de crecimiento entre un invierno muy bueno y un invierno muy malo, las diferencias son muy pocas. Es decir, cuando un campo produce mucho más que otro, no se refiere a que produce mucho más en invierno, sino que esas diferencias se generan en la primavera y verano. Uh-huh. O sea que, hablando del punto de vista del crecimiento de pasto, de lo que llevamos hasta ahora en el invierno, las tasas de crecimiento han sido levemente inferiores o muy parecidas a lo normal. O sea, de ese punto de vista no podemos decir que el invierno ha sido excepcional. Si arrastramos pasto desde el otoño, lo que determina que estemos pasando muy bien. Desde otro punto de vista, que es el punto de vista del bienestar del ganado, bueno, eso sí, por supuesto, han habido pocas heladas, han habido pocos temporales, y eso determina que el confort y el hecho de cómo pasen los animales sea mucho mejor, y muchas veces determina que los animales no pierdan peso. O sea que eso es tratar de ponerle número y objetivizar un poco lo que ha sido el invierno hasta ahora. En términos generales, las tasas de crecimiento del país en invierno van desde 4 kilos hasta 8 kilos de materia seca por hectárea por día. ¿Eso qué quiere decir? Que si tomamos la media entre 4 y 8, son más o menos son 6. Si crece 6 kilos y vos dejás un potrero cerrado todo el invierno, eso quiere decir que crece 600 kilos de materia seca, si son 100 días cerrados, y esos son 2 centímetros y medio de altura. Eso es lo que crece un campo en términos promedio, y hablando de un campo que crezca algún invierno, si no puede crecer menos. Eso quiere decir que crece 2 centímetros y medio de pasto, cuando el ganado en general, para tener buenas performances, precisa más o menos 5 centímetros de pasto, hablando de tapices densos y cubiertos. O sea que si tenés 2 centímetros y medio, 3, y dejaste crecer 2 centímetros y medio, al último del invierno tenés la altura que precisás. O sea que pasaste todo el invierno mal, el ganado perdiendo peso, que es lo que normalmente pasa. Hoy las tasas de crecimiento andan en ese entorno, en términos promedio, en aproximadamente, puede ser, y por supuesto que hay heterogeneidad, andan en los 6 kilos de materia seca por hectárea por día. Igual o apenitas inferior al promedio de los últimos 14 años. Siempre el invierno, la pérdida de peso de los animales se da porque no hay disponibilidad de pasto. La disponibilidad de pasto es crecimientos acumulados no comidos. Este año hubo crecimiento acumulado que no se pudo comer en el otoño, por eso entramos al invierno con más pasto. Es bastante normal que debido a que el pasto crece muy poco, que siempre se salga con poco pasto del invierno. Es normal y a veces hasta aconsejable para lograr un buen rebrote de las pasturas de primavera y de verano. Lo que pasa que la gente que no tiene la carga ajustada, o decirlo de otra manera, está sobrecargada, se queda con pasto mucho tiempo antes y el ganado pierde mucho más peso. Pero es normal que se termine el invierno con poco pasto, aún habiendo reservado forraje. Uh-huh. Este año van a quedar situaciones donde los espartillos no van a ser comidos, esas reservas en pie de pastos duros, que son en realidad poco comidos, muchos de ellos van a quedar en pie, los animales no van a tener que hacer, no van a tener necesidad de hacer de uso de esas reservas, en la medida que los campos no estén sobrecargados.
Ese remanente que nos quedó del otoño, ¿qué calidad tiene en este momento?
Bueno, si el pasto se generó en el otoño y los campos fueron como acondicionados, es decir, se hizo voluntariamente y se preparó los campos, el pasto mantiene relativa buena calidad. Bueno, si ese pasto en realidad proviene de traslados del verano, es cuando el pasto es de muy mala calidad y hoy se ven los campos amarillos porque están dominados, porque las especies que se trasladaron fueron de verano y eso tiene muy poca calidad. Por eso, cuando se habla del diferimiento voluntario, se tienen que preparar los campos, es decir, se tienen que bajar, no arrasar, bajar, dejarlos, juntar pasto, no más allá de una altura de 7 u 8 centímetros, donde la pérdida de calidad es notable. Si los campos que se trasladaron al invierno pasaron de los 7 u 8 centímetros, y bueno, ese es un material de mala calidad, pero no obstante sirve porque con pequeñas suplementaciones proteicas estratégicas se puede hacer una utilización mucho más eficiente de ese pasto que se entraba al invierno. Por supuesto, siempre es preferible entrar con pasto al invierno que entrar repelado, donde el hecho de entrar con pasto existen opciones como las que te mencionaba recién, como suplementaciones proteicas, como el uso de melaza con urea, que permiten hacer un aprovechamiento mucho más eficiente del recurso más barato que tenemos, que es el pasto.
¿Ese aumento de la radiación puede llegar a tener un impacto en el crecimiento?
Si esto persiste, o sea, si esto dura, sí. Si no, no. Pequeños veranillos en términos reales después en todo el invierno, del punto de vista del crecimiento del pasto, no tienen gran influencia. Si esto continúa, es decir, no hay efectos de grandes heladas, porque estamos a tiempo, muy a tiempo que caigan muchas heladas todavía, si esto persiste, las altas temperaturas, sí. Yo, en términos camperos, lo que se observa en el basalto es que la primavera ya empezó, pues ya se movieron, los campos que están bajos están con una excelente calidad y las especies de invierno se movieron fuerte, ¿está? Ya en poquito tiempo empiezan a estigar las especies buenas de invierno. Esto va a ser significativo si sigue en estos días. Si empiezan a caer heladas, como ya está anunciado para el fin de semana, que va a haber mucho frío, bueno, esto es de relativa incidencia. Todavía, desde el punto de vista del crecimiento de pastura, el invierno son los meses de junio, julio y agosto, y bueno, recién en septiembre comenzaría a haber tasas, por decirlo de alguna manera, significativamente más altas que la del invierno. Esto es un proceso que se va en crecimiento aumentando las tasas de crecimiento desde un pozo, que es el mes de junio, hasta un pico, dependiendo del tipo de campo, que en general es en noviembre o diciembre, o incluso algunos campos en enero, que de acá en adelante se va en un continuo crecimiento, en aumento de las tasas de crecimiento, donde en general, por decir en forma recetaria, el pico se da entre noviembre y enero, y la mayoría de los campos lo hacen en noviembre.